Hemos llegado, perdón la tardanza, chicos. Estamos en el programa Seamos Serios. Y tenemos, seguimos teniendo invitados acá. Nos acompaña Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto de tenerte acá. Perdón los oyentes, pero vengo a las corridas con reuniones en Pilar. Estamos tratando que Libertad Avanza siga creciendo en Pilar. Y bueno, pido mil disculpas a los oyentes, pero...
Tranquilo, tranquilo. Acá hay un equipo. Aquí
ya lo sé, olvídate que... Sé que estaba Claudio. Eduardo, un gustazo que estés, que nos acompañes. Te agradezco, horrores, que estés acá. Y contame, Claudia, ¿estuviste en el Chaco?
Sí, por supuesto, en la convención. Yo la convención hace muchísimos años que se hace. Se hace a principio de año y se hace a esta altura de año siempre. Se tratan de días donde vienen invitados del extranjero, donde se da palabra y nada, esto, a ver, yo te cuento que los Ledesma, el apóstol Ledesma y la profeta Alicia Ledesma, como Guillermo Ledesma y como Cristian Ledesma, es una familia realmente que trabaja permanentemente en la restitución de la gente, en la transformación de la gente. De hecho, el último milagro de abril que fue volver a sentir las piernas fue en la iglesia de Ledesma.
Mira.
Y tengo el video. Mira, así que no es camuflado, no es nada. Mi hija lo sintió y yo tengo que dar fe. Uno tiene que dar testimonio.
Totalmente.
Lo que pasa es que cuando esto pasó porque fue el presidente. No por otra cosa, porque en el portal el año pasado se hizo la convención y no fue ningún fiscal a contar cuánta gente había y cuánto salía a la entrada. O sea, esto fue específicamente porque fue el presidente.
Y la oposición está contra el presidente, olvídate, se quieren agarrar de cualquier pelo para ver si lo pueden llegar a castigar a Javier Milei.
¿No? Pero a ver, nosotros siempre... Vos sabés muy bien que yo formé Gobierno Justo.
Sí.
Que Gobierno Justo está nucleando a la iglesia, en todas las iglesias, no estoy hablando solamente evangélica, estoy en todas las iglesias, para que hayan personas que puedan salir a gobernar. Porque hay un proverbio, que es el 29.2, que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo se goza. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Una persona justa es una persona con convicción, con valores, con ética y demás.
Y sentido común especialmente.
Y por supuesto, ese es el sentido común. Entonces, nosotros sabemos lo que queremos. Durante muchísimos años, todos, no hay uno solo, de hecho la oposición fueron los primeros, uh-huh. y tenían oficina hasta los pastores en la Casa Rosada, participaron siempre del ruedo político. Una de las cosas que a los cristianos nos ha... puesto en a favor con este presidente fue que dijo no al aborto. Entonces, para nosotros, los cristianos,
sí,
católicos, judíos, evangélicos, que promovemos la vida por sobre todas las cosas,
totalmente,
¿cómo no vamos a estar a favor de un presidente así?
Totalmente.
Podrá tener sus errores, sus cosas, bueno, en el camino se irán haciendo, se irán corrigiendo, hace un año y medio que está. Pero una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, que tuvo lo que tuvo que tener para plantarse y decir, yo defiendo la vida por sobre todas las cosas.
Uh-huh.
Claro, a la oposición esto no le gusta, pero nadie habla que hace muchos años, cuando iba generalmente, con el caso de Chaco voy a hablar, los gobernadores iban a los eventos, cuando se hacían, se llamaba. Es más, se ora por los gobernantes,
sí,
señores. Sí. Se oró por todo, ¿eh? Sí. Aún por todos los gobernantes, aunque no nos gustara hoy Cristina. Se oró por un presidente, porque ¿qué más queremos nosotros que en un país como el nuestro no tengamos la capacidad de gobernar, orar por las eminencias? Aparte está escrito en la palabra eso.
Entonces, te agrego algo de Chaco. Sabes que yo ayer hablaba con Capitanich, que somos colegas de doctorado, y me decía que en cuanto a Ledesma, que él fue varias veces, que solamente Ledesma y capaz a lo sumo del peronismo son capaces de juntar tanta gente en Chaco. Me dice, va como más de 20.000 personas cada vez que hace un evento, me dice, y que es de la, yo le decía, es mucho malo que pueda juntar un partido político, que es notable la cantidad de gente que va a los actos de Lesman Chaco.
Sí, pero además las convenciones, que no son actos, son convenciones. Vos tenés convenciones de 3 días o de 5 días, que siempre se vinieron haciendo. Hablan sobre los costos, que 30.000 y 100.000. Siempre las convenciones se pagaron, porque obviamente venían predicadores de afuera, grupos musicales que de afuera, y todo. Ay, eso es una inversión.
Primero que tenemos que entender que no hay nada gratis en el mundo.
Tal cual.
Tal cual.
Alguien lo paga. Lo que pasa es que venimos acostumbrados de muchos años de gobiernos populistas que decía el Estado presente. Pero para que el Estado esté presente, vos tenías o emitir plata, emitir billetes, con eso teníamos inflación, o sacar impuestos terroríficamente como nos siguen sacando. Aunque bueno, este gobierno algo ha tratado de bajar, pero todavía falta horrores la cantidad de impuestos que hay que estar cambiando. Pero alguien paga. No hay nada gratis. Entonces, dejemos de lado que hay que pagar. Que chicos, no hay nada gratis en el mundo.
No, no, y
cuando naces es gratis porque tenés que pagarle al partero. A ver, chicos, no hay nada gratis.
Lo que pasa es que el Estado fue la teta de muchos.
Totalmente.
Entonces, cuando en este caso, y yo no soy Ledesma, pero estoy recontra convencida que pero te lo firmo, que el Estado no le dio nada, aparte de la ofrenda y de los diezmos. Es ley bíblica, y yo si diezmo, es mi posición por la fe, por mis ideas, por mis convicciones. ¿Qué me vas a venir a hacer la cuenta a mí? O sea, yo con lo que administro, es más, la palabra dice, nosotros somos administradores, vos siendo un buen administrador. Ahora digo, ¿compró la tierra? Sí. ¿Se la donaron? No, fue y la pagó, la compró. ¿Querés que decir cuántas cosas se donaron y todavía ni se hicieron de años y de años? Segundo.
Es que nadie ve el sacrificio anterior.
No.
¿Eh? Vos sabés que esto es así.
No.
Nadie ve los sacrificios anteriores.
No.
Piensan que, no sé, alguien te iluminó, que apareció el hada madrina, tonteras totales, pero nadie ve el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar a lo que hicieron. Y te hablo en todos los rubros, ¿eh? Te hablo no solo en el rubro tuyo que me estás hablando del evangelio, sino también en el tema empresarial pasa lo mismo.
Sí, sí, acá no.
Nadie ve los emprendedores,
tal cual.
Que muchas veces llegan los días viernes y me paro como emprendedor en algún momento, que vos terminabas pagando a tu gente, preparando la plata para los cheques que tenías liberado para el día lunes y el resto llegaba a tu casa. Y hay que ver lo poco que llegaba a tu casa porque tenías obligaciones antes. Nadie ve ese sacrificio.
No, te voy a decir dos cosas. Hay empresas que son cristianas.
¿Sí?
Colgate es una de ellas. ¿Por qué le puso Colgate?
No tengo idea.
Bueno, por 3 libros de la Biblia. Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses.
A ver, te entendí.
Colgate.
Sí, ahora entendí.
¿Sí?
No lo sabía. Te digo lo...
Colgate. No lo... Es más, en sus proyectos y en sus cosas, trabaja y dona casi el 90% y el 10% es el que se mantiene. Te puedo decir un montón de empresas que son cristianas y le va bien.
Uh-huh.
Porque a los que tenemos fe, todas las cosas acontecen para bien.
Totalmente.
Uno es, yo siempre digo, el portal del cielo, que le dicen. ¿Y por qué portal del cielo? Porque nosotros, los cristianos, siempre decimos que donde caminamos abrimos un portal. Por eso marcamos la diferencia uh-huh. muchas veces en mucha gente. Che, lo que vos tenés, qué paz que tenés, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué irradias? Quizá nuestra fe uh-huh. hace que nosotros marquemos la diferencia ante las otras cosas. El mundo, yo también creo, te lo voy a decir, que esto es una guerra, no solamente desde lo político que lo tomaron, porque vos sabés que la oposición siempre va a haber un artículo para poder hacerlo, sino también una guerra espiritual. Cuando hay gente que declara que nosotros vamos por una transformación de la gente verdadera, genuina, transparente, donde tu sí sea sí, tu no sea no,
uh-huh.
y que hoy estamos acostumbrados a tergiversar eso. Que a lo bueno hoy lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno.
Uh-huh.
Todos aplauden eso. Entonces digo, yo por los apóstoles Ledesma, por supuesto que sí. Y te puedo asegurar que el porcentaje de Argentina está orando por esta familia, porque ellos le pusieron el pecho, porque no cualquiera se anima. A todos les gusta sacarse la fotito con el gobernador. O quizá muchos, que hoy cristianos se dicen, pastores se dicen, más de uno reciben los chequecitos de los intendentes también. Y son los primeros de apuntar con el dedo. Entonces, a ver, vamos, porque fue el presidente. Yo estuve ahí, yo me puse re feliz. Hay unas fotos que me sacaron ahí de las portadas también, que lloro como... Pero ¿cómo no me voy a poner feliz de poder orar por alguien que está gobernando un país tan difícil y con tantas situaciones? Ah, no, seguro que le tuvo que pagar para ir. Pues están todos locos. Entonces digo, se cambió esto. Y por otro lado, hablan del milagro. ¿Sabes cuántos milagros conozco yo? ¿Cuántos milagros? En la misma Biblia habla del primer milagro. Ahora, los curas, la Iglesia Católica también lo habla de este milagro. Cuando Jesús transformó el agua en vino. Ah, no, ahí no hay milagro. Ah, porque era Jesús. Perdón. Gente, hoy periodistas, yo estaba escuchando, que han pasado situaciones con sus hijos graves y seguramente han entrado en una cadena de oración de una iglesia.
No me cabe duda de eso.
Y la persona se sanó. A eso sí. El que haya hecho, ha habido otro milagro, no. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la vara con que medimos?
¿Sabés cuál es la vara, Claudia? Vos lo dijiste antes. La vara es que fue Javier Milei, el presidente actual. Un presidente que está generando un cambio, que hay muchos que no los quieren porque se le acaba un montón de historietas en el medio, que todavía falta, chicos, si supieran lo que falta, si supieran la puja que estamos viendo cada vez más, no te dan una idea. No es momento para hablarlo ahora, pero es de terror. Y esa gente se queda sin tener el dinero que le estaba pasando pseudo puntero, pseudo político, pseudo gobierno, pseudo gobernador. Y entonces apareció Javier Milei, entonces todo a castigar a Javier Milei porque le está rompiendo la estructura. A ver si está claro. No es un problema religioso. El problema es que hay una persona que está rompiendo la estructura, que es nuestro actual presidente, y hay un montón de gente que está herida. Y no le gusta, porque están perdiendo los privilegios que hace poquito más de 20 años que lo están teniendo. Entonces se le rompen los privilegios. Muchacho, para y a laburar.
Te diría que hace bastante más de 20 años. También, en muchos casos tenemos familias que vienen de generaciones y generaciones que vienen con privilegios que hoy se le están terminando. Entonces, ahí es donde empieza a jugar.
Mira, yo la vez pasada estaba diciendo, ahora dos semanas atrás, hablando con Claudia. Nosotros estamos trabajando en Pilar. Pilar tenés dos extremos, pero muy, muy bien marcados. Los extremos, te hablo sociales. El sistema, la clase social de abajo, que vos decís, bueno, nosotros aparecemos con la bandera de Milei y nos van a matar. Porque nos van a decir, no, a mí me están trayendo la bolsita del intendente. Estamos de acuerdo, Eduardo. No, porque yo tengo un cobrito que hago ahí de municipio. Y me estoy encontrando que en ese barrio en el cual vos estás pisando tierra, que el patio es de tierra y la casa es de... La habitación es de tierra, porque está levantada como pueden, pobrecitos. Esos tipos te dicen, yo voy a votar a Milei, no quiero más esto. Yo quiero ganar la mía, no quiero que me lo regalen. Y te juro que eso te demuestra, Claudia, que la sociedad hoy está delante del político. Pide más cambio de lo que el político está haciendo. Y eso o lo aceptamos o lo aceptamos, o quedamos fuera del juego. Entonces, tenemos que ir a ese rubro, a esa franja. Y te estoy hablando de la gente que la está pasando mal.
Sí, obvio, desarticular un monstruo que estaba no es fácil.
Porque no quieren comer más polenta con gorgojo, chicos. Están cansados. No quieren más que lo lleven de las narices y saben que de ese agujero no pueden salir. Entonces, hay un amor propio también. Hay mucho, a ver si está claro. Hay amor propio, hay ganas. Y vos ves que la sociedad cambió. Antes no era así, ¿eh? Antes te pegaban... con suerte te bajabas del auto. Con suerte. Hoy no, hoy te reciben y no tienen problema. Digamos, la sociedad está cambiando.
Y yo te
para
digo
bien,
algo.
Gracias a Dios, para bien.
También le pegan, no solo yo voy a hablar hoy desde lo mío, desde lo de Chaco, ¿no? O desde la iglesia. La iglesia evangélica siempre fue utilizada por todos los partidos políticos. Saben que hay un alto porcentaje, si bien no es tan verticalista, porque la verdad es esa, que es la que la idea de gobierno justo es empezar a alinear todas estas cosas que pasan, la iglesia siempre hubo un caudal de gente que el pastor de la iglesia, por más que me digan que no, siempre alineó los patitos a una fila.
Sí, y no hables nada más que los evangélicos, todos.
Todos.
A ver, hablamos de todo.
¿Está claro?
De un rabino hasta de un cura. Todos. Ok.
Entonces, pero desde el porcentaje evangélico, porque también te vienen a cuestionar, evidentemente antes hubo un partido evangélico que se quiso tomar esto, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los que integraron eso buscaron su ego, lo de ellos. Uh-huh. Y no dio resultado, porque las elecciones, es verdad, si yo te marco hoy que hay un 13% de evangélicos en Argentina, 15 casi por ciento de evangélicos en Argentina, yo te estoy diciendo que te va a definir una elección presidencial. Uh-huh. Si bien no somos orgánicos, que es lo que la idea de gobierno justo está tratando de llevar un caudal con profundidad, con un trabajo del día a día, por eso no jugamos, quiero avisarles que no competimos en el 2025, sino es una estructura que se está trabajando. Estamos trabajando para ordenar este lineamiento que hay hoy de las iglesias y mantener eso. Ahora, vuelvo a repetir esto, define elecciones.
Sí.
Define elecciones.
No sabía que era tan alto, digo la verdad.
Define elecciones. No dio resultado en esto, sí, porque se formó mal desde la estructura partidaria. Claro. Por eso sacó 260.000 votos, que uh-huh. no hace a la diferencia. Pero hoy los que estaban ocupan cargos importantes. Uh-huh.
La idea sería un poco capaz replicar lo que pasa en Brasil, que tiene una preponderancia importante, ¿no?
Mira, en Brasil, yo me acuerdo que desde la época de Olmedo, que yo vengo trabajando, Olmedo también viajó a Brasil. Brasil ha formado, pero tiene un trabajo casi de 40 años de,
claro,
formar esto.
Otra cosa.
Nosotros estamos recién en el comienzo. Quizá yo lo estoy formando, espero ver algo, pero te quiero decir 40 años. Los dos gobernadores más importantes de Brasil son evangélicos. Mira. Tiene más de 300 y pico de diputados, 500 y pico de concejales. No, no, yo... O sea, te estoy hablando de números y números. Pero que donde también se mostró la diferencia, porque ser justo no significa ser solamente evangélico, significa ser lo bueno. Y ellos siempre me han preguntado y hemos hablado, porque yo me estuve comunicando para empaparme, ¿no? Uh-huh. Y aprender, uno tiene que aprender.
Siempre, todos los días.
Todos los días. Uh-huh. Ellos, la oposición, o en ese momento han estado gobernando con Lula, por ejemplo.
Claro.
Y ellos no salieron a hacerle frente a Lula. Porque si había una ley que beneficiaba al pueblo de Brasil, todos estaban en acuerdo y lo formaban. El problema de acá, que no estamos en acuerdo con nada. Tenemos, para mí, y con todo, adentro de eso, por eso si ustedes ven nuestros...
las redes.
Posteos y demás. Imagen es el Congreso, en nuestra imagen de logo que tenemos de gobierno justo, es una falta de respeto total. Los insultos, los agravios, la falta de ética, de moral, y se dicen ser representantes de la nación argentina. Yo los mandaría a todos a trabajar, faltan cuando quieren. Anda una empresa y falta todo el tiempo que faltan los diputados. No recorren, ni los conoce el pueblo.
Yo creo
van
que
en una lista.
El telegrama de despido lo tenés muy rápido.
¿Entendés?
Muy rápido.
Definitivamente.
¿Entendés? Digo, señores, hay que hacer una depuración.
Estoy de acuerdo.
Y les guste o no, a muchos les va a doler.
Depuración y renovación.
Y obvio.
Okay. Hay que empujar mucho más a la juventud, Claudia.
Por supuesto.
Porque acá, si vos mirás a los políticos, ya que tocaste ese tema, vos fijate que los políticos que faltan, Eduardo, vos por tenés la misma edad que mía, los políticos faltan porque están muertos, si no están todos, no se fueron ninguno, se reciclan.
Con relación al Congreso Federal y la maleducación y la falta de valores, en algún momento se lo llamó una horda zoológica.
No estaba tan equivocado el tema.
Y el que lo dijo el tiempo le dio la razón.
Sí, totalmente.
Porque hoy día es una horda zoológica.
Vamos a un corte que nos está marcando nuestro operador y volvemos con Seamos Serios. Hemos vuelto con Seamos Serios. Claudio, poneme un poquito al tanto cómo está el tema político en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos muy al dente. Cierres de alianza, por un lado.
Efectivamente.
Elecciones muy pronto, 19 de julio, cierre de lista.
Claro, y un poquito antes ya el cierre de alianzas. Uh-huh. Primero se cierra de alianza, lo que serían los frentes electorales, y después cierran la lista. ¿Sí va a salir algo? ¿No?
No, ah. Que hay que depurar a la hermana mayor, ¿no?
Y bueno, es problema del PJ, no es problema nuestro, es problema del PJ.
Efectivamente, bueno, recordemos entonces ahora en septiembre las elecciones provinciales, ¿sí? Uh-huh. Que se eligen lo que serían legisladores provinciales y después el tema en octubre, legisladores provinciales y concejales, y después se eligen en octubre los diputados nacionales.
Y senadores.
Exactamente. Justamente, bueno, hoy se conoció la principal novedad, que es algo que ya veníamos hablando hace varias semanas, que es algo que se venía transitando mucho, el tema de cierto acuerdo con el PRO y la Libertad Avanza para que vayan en un frente unido, digamos.
¿Sí?
Que se va a llamar Alianza a la Libertad Avanza. Se hablaba de Frente a la Libertad Avanza, pero un poco lo que decíamos con Eduardo antes, es una especie, yo le diría, de anexión. A mí me gusta la palabra anexión. Una especie de anexión de lo que quedaba del PRO. Macri está un poquito más de vacaciones, ¿viste? Está con la FIFA,
está jugando bridge, está bien. Dejalo.
Yo quizá también jugaría al bridge. La cuestión es que el sector más de Ritondo, el Santilli Montenegro, el intendente de Mar del Plata, ya como que cerró el acuerdo para ir en un frente unido, ¿no? Uh-huh. El PRO, nosotros lo que tenemos medido es que están unos 6 puntos, y bueno, me parece que termina siendo conveniente para ambos lados, ¿no? Para que el PRO participa en un espacio competitivo y para que la Libertad Avanza capaz sume unos puntos que estaban por afuera un poco molestos. Así que me parece que termina siendo conveniente. Y bueno, y eso robustece el espacio de cara a las elecciones provinciales en Buenos Aires, que recordemos que Buenos Aires es siempre el bastión electoral del peronismo, del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Más que nada supeditado, un poco como decíamos antes, en la República del Conurbano, más que nada con la base en la tercera sección electoral, que hay en Quilmes, en La Matanza, en esos lugares, que es donde está, digamos, el grueso de justamente del voto más peronista, más kirchnerista, digamos. Después, ¿qué te iba a decir? El peronismo está en ebullición un poquito todavía. Ahora lo que se dice, yo como te vengo comentando hace rato, a mí me parece que se van a poner de acuerdo, va a ser como una unidad medio maquillada en algún punto, porque capaz no hay una unidad programática, che, estamos bien de acuerdo en lo que tenemos que hacer, pero bueno, vamos juntos y vemos qué pasa, porque sabemos que perdemos, si no. Sería lo más lógico, no descarto algo más aventurado, pero sería lo más lógico que Massa, el kirchnerismo y Kicillof, que tiene su agrupación, digamos, Movimiento Derecho al Futuro, la que fue conformando este año, se pongan de acuerdo de algún modo y vayan juntos. Sería una alianza medio quirúrgica, ¿no? De, che, en este municipio yo tengo la preponderancia, en este yo y demás, como una alianza muy atada con alambre, por así decirlo. Se habla de que los municipios que tiene cierta predominancia la gente de Kicillof, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Marcos Paz, que el intendente es más proclive al gobernador, bueno, sería más con importancia para los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, capaz los que tienen más preponderancia del kirchnerismo del kirchnerismo, y hay que decir que, si bien iría todo encaminado a una unidad y a cierta polarización con este Frente de la Libertad Avanza, por las dudas Kicillof anotaría el Frente Grande, que es el Frente de Mario Seco, por las dudas, sí, como para competir por afuera. Por si las negociaciones no salen bien, él tiene como su backup, digamos.
Ok, entonces, sí, se entiende.
Si no vamos juntos, bueno, yo con el Frente Grande, que sería como el elemento partidario, el sello del partido político, ahí competiría por afuera, digamos, solo el kicillofismo. No sé, Catopodi, toda esa gente, digamos que está en el PJ, en el kirchnerismo, pero aliado, digamos, a Kicillof. Mirá, ahora en la provincia tenés 8 secciones, que es una elección atípica, anormal, todos los sinónimos que se te puedan parecer, porque no ha ocurrido antes. La cuestión entonces es que en las secciones, un poco lo que decíamos antes con Eduardo, todo parecería, indicamos a decir en potencial, que en las 6 secciones del interior y de La Plata, y en la primera sección, hay cierta predominancia de este nuevo frente de la Libertad Avanza, ¿no? Uh-huh. Junto con el PRO y demás, y algún radical sueldo que se pueda llegar a sumar, que sobre todo en el interior de la provincia, que lo hemos hablado, que tiene un armado más interesante.
Te iba a preguntar justamente
eso. Sí, sí, algunos radicales que sí. Pero no se ve tanto en la tercera o en la primera, sino que se ve, no sé, en la segunda.
En la segunda especialmente, sí.
Sí, sí. En esas secciones, bueno, a ver, en la segunda o tercera sí es una clara más victoria que sería de este espacio. En la primera será más parejito, pero hoy lo que nos da es que unos puntos encima estaría este frente, por encima del kirchnerismo estoy hablando. Y sí, en la tercera, bueno, ahí sí tiene su bastión el kirchnerismo, en los distritos que decíamos antes, Quilmes, La Matanza y demás. Ahí sí es, digamos, es favorito el kirchnerismo a ganar. Hay que ver por qué tanto, porque no es lo mismo ganar por 30 puntos que ganar por 5, digamos.
Acordate que históricamente siempre tuvieron arriba de 50.
No, imagínate vos en el 20,
históricamente.
En el 23, si no me equivoco, creo que ganaron 50-20, si no me equivoco. Empecé a ir tanto, avanzas, sí. Entonces, venís de ahí. Si capaz perdés por 8 o 10 puntos, me parece un resultado
terriblemente bueno.
Terriblemente bueno. Te voy a buscar un poquito que, mirá, intención de voto provincial, esto igual estamos hablando de toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Para el 7 de septiembre, tenés más o menos un 43,6% que nuclearía la Libertad Avanza y el PRO, más o menos. Y el peronismo acá lo da un poco más porque te suma por afuera el Movimiento Derecho al Futuro, el kirchnerismo, y capaz te suma Moreno, que bueno, es una cosa medio rara. Le da un poco más o menos 46,
primero
47.
Que pague la que estamos debiendo afuera gracias a él.
Y parecería que la elección va a tender un poco más a la polarización, ¿no? No hay mucho espacio para tercera fuerza. Siempre está la izquierda que va a sacar los puntos que saca siempre, todas las cosas que ya sabemos. Se va a armar un bloquecito de centro con gente de la coalición cívica de Carrió, algunos radicales, Manes, algunos, creo que Zamora sería el candidato, por ejemplo, en la primera sección, y capaz Fernando Grey en la tercera. Se va a armar un frente de centro que a priori, después veremos, pero a priori no pesaría mucho en estas elecciones. Y bueno, eso es un poquito el esquema provincial, digamos, de cara a las elecciones venideras. Después todavía no está tan... También el número de diputados nacionales sería más o menos parecido. Acá miraba, quien tiene la mejor imagen en la provincia de Buenos Aires es Milei, en la provincia de Buenos Aires. Más o menos tiene 45 positivo. Y un 53 más o menos negativo. Kicillof le sigue con 43 positivo, 48 negativo, tampoco vamos a poner tan expectativo. Esper está tercero, muy cerquita. Cristina está por debajo de él. Y después, bueno, mala imagen para, no sé, Moreno, Macri, Massa, Ritondo, la mitad de la gente no lo conoce, por ejemplo.
Mira.
Ni hablar acá, no sé por qué mencionan a Abad de la UCR, pero bueno, tampoco la gente lo conoce.
Y algún
mucho.
Rojo y blanco hay que poner.
Alguno hay que poner. Pero claramente no sería la elección que más pesa el radicalismo. Y, ¿sabes qué? Te tiro el top 3 de principales problemas de la provincia. Dale. Según los encuestados, esta es una encuesta que nos Dale. Pasa del amigo
bueno,
Pablo,
eso es bueno.
De Mercados Estrategia. 58% dice que el principal problema provincial son los altos impuestos que ahogan la producción.
Totalmente.
Casi
6
de cada 10 bonaerenses piensan eso. 5 de cada 10, o sea, un 51%, piensa que el problema es la mala administración y el despilfarro. Un 47% como un tercer problema está en la injusticia, ¿no? Los jueces, leyes permisivas, lo que decía acá el doctor. Y después sigue economía, infraestructura, poco quizá en agua y cloaca, un 26%. Falta de acceso a viviendas es como los últimos problemas. Pero digamos, el top 3 sería impuestos, administración e injusticia, seguido después por economía, que bueno, obviamente la mala administración y los impuestos está ligado a la economía.
Justicia siempre vinculada a seguridad.
Claro.
Totalmente, sí, vienen de la mano, olvídate que es así, sí.
Es primordial.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, y después un último comentario. El nuevo frente, digamos, la Libertad Avanza, quizá lo que me parece que tendrían que ver, va a estar la foto con Ritondo, Santilli, Montenegro y Pareja y demás, para lo que decíamos antes con Eduardo, es que me parece que aquellos distritos que están gobernados por el PRO, ahí va a haber que hacer algo también muy quirúrgico para ver qué pasa ahí. Porque, por ejemplo, un municipio que gobierna el PRO, como yo pienso Vicente López o Junín, ahí el PRO va a pedir cierta preponderancia a la hora de armar las listas que no va a tener en otros distritos. Hay que ver si se las dan o esa gente seguirá con
Había un comentario que decía que donde los distritos donde están gobernados por el PRO, la lista era 75... Los amarillos, 25, la Libertad Avanza. Y donde no son...
Al revés.
Es al revés.
Y puede
Hasta
ser.
Ahí es el rumor que hay.
Eso sería lo lógico. Sería lo lógico, la verdad. Pero bueno, hay que ver que lo acepten, porque ahí también entras en conflicto un poco con lo que son, digamos, por ejemplo, Vicente López, la Libertad Avanza Vicente López. Que hay donde hay casos, por ejemplo, son más o menos 10 municipios esto.
¿Sabes lo que pasa? Vicente López es muy particular porque...
Muy particular. Pero es el más importante de lo que estamos hablando.
No sé si
claro. Lo que tenés ahí es que capaz se tienen que unir gente que estaba muy muy en contra. La Libertad Avanza Vicente López era muy crítica de Soledad Martínez.
Sí,
y ahora
totalmente.
Como que le dicen, bueno, muchachos, júntense. Yo atrás hablaba con Palomino, que es el coordinador, y me decía, no, mira, por ahora no hay declaraciones, me voy a juntar a mi intendente, vamos a ver. Pero bueno, es una cuestión medio compleja.
Sí.
Son más o menos 10 municipios, el más capaz populoso Vicente López.
Pero yo creo que es compleja por el jefe del distrito.
Puede ser.
Que es el
Macri.
Jorge Macri.
Sí, puede ser. Y después creo, algunos
estoy
más
hablando
del
algo personal mío, creo, lo que yo veo.
Sí, sí. Pero bueno, me parece lo último que falta resolver esos distritos, que bueno, en el caso que no se pueda armar en conjunto, bueno, esa gente se irá con los radicales quizás, pienso.
Hay que ver, porque hay radicales que siguen pensando ellos ir con la famosa lista 3, vos sabés que están
claro.
hablando especialmente en la segunda sección electoral.
Sí.
donde tenés gente de Angelis ahí adentro, digamos, uh-huh. tenés un grupito de gente...
Pasa que aparte internamente mercado, dentro ahí, de los radicales hay un lío, porque están los que están con la parte oficial, los que están con Manes, los sí, que están por afuera, los que están con Abad, sí, es todo sí, un lío, sí, ni sí. ellos se entienden. Bueno. Son como 4 o 5 sectores distintos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que entre todos juntan 3 puntos con toda la fuerza.
Chicos, quiero sacar un temita chiquito que está hoy en boca de todos. Que sea que aparentemente una de las cadenas más grandes de supermercados ha puesto la cadena en Argentina en venta. Y estoy hablando de Carrefour. Sí. Carrefour ha puesto al Deutsche Bank como interviniente para vender todo grupo Carrefour Argentina. Lo que todavía no tengo entendido, si vende el Carrefour Sol o vende también 10%. Porque también es del grupo. Eso todavía no lo tengo muy claro. Pero los chicos se están yendo porque hay una cosa que es cierta. Y gente como nosotros, que somos proveedores de supermercados, lo estábamos viendo hace tiempo, que los hipermercados, no teniendo inflación, tienen un costo operativo muy alto y la gente no se acerca. Primero, porque están en distancias distintas a los centros comerciales. Segundo, la gente antes iba al hipermercado porque cobraba, vamos a decir la verdad, porque acá no tenemos que caernos ninguna alhaja, cobraba y lo primero que hacía era ir a comprar 5 paquetes de fideos, 3 de tomate, azúcar, yerba, un poco para mantenerse, porque sabían que al otro día la plata que tenían hoy no le alcanzaba. En esa línea los hiper funcionaban, pero hoy que no hay inflación, que la gente va a comprar hoy, comprar mañana, es lo mismo, entonces empieza a comprar en lo que se llama tiendas de aproximación. Creo que está haciendo todo el mundo, no es un tema que no le alcance la plata, sino que es un tema que para qué voy a poner mi sueldo ahí en alimentos si no me da ningún cero beneficio. Y eso genera que los hipermercados, con los costos operativos que tienen, están con problemas. Eso ya lo veníamos viendo de hace tiempo, nosotros como proveedores veníamos viendo hace rato, y falta el ayornamiento también por parte de los franceses, y a eso hay que sumarle también que la comercialización está cambiando mucho con el tema de compra digital, entonces está cambiando muchísimo el tema de comercialización. Y bueno, en todo este desparramo, Carrefour ha definido irse del país. Yo creo que tendrían que hacer un ayornamiento a la estructura que tienen, pero bueno, ellos van a capitalizarlo de acá y creo que lo van a estar invirtiendo en España, en Brasil, no sé en dónde, que quieren hacerse más fuerza ahí. Pero se están yendo no por un tema del gobierno actual, del tema económico actual, sino el tema que ellos tenían montado un negocio que era netamente, era por volumen y un negocio netamente financiero, porque vuelvo a repetir, si a mí me compran un chupetín y mañana me piden otro chupetín porque el de hoy me lo vendiste, y a mí el chupetín de hoy me lo vas a pagar dentro de 60 días. Está claro lo que estoy hablando, ¿no? El negocio era netamente financiero. Ese negocio financiero hoy no está tan guau.
Sí, convengamos que venían de años de tener ganancias exorbitantes las cadenas.
No te olvides que es una compañía que facturó el año pasado 16.000 millones de dólares en Argentina.
Sí, sí, sí.
A ver, estos son datos, no relato.
Sí, 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 tal cual.
Son los valores que mostraron ellos en balance. 16.000 palos.
Sí, sí. Pero bueno, al cambiar las condiciones de juego, obviamente si buscar no, nuevos
pero
mercados.
Ojo, que todos estamos tratando obviamente de modificar, ¿no? Por eso, porque nos ha cambiado, este gobierno nos ha cambiado la regla de juego a todos.
Bueno, pero por eso es tan importante que este gobierno pueda seguir con muchas de los cambios profundos que hay que llevar adelante. Sí. O sea, es fundamental que en este país se haga una reforma laboral, es urgente, o sea,
impositiva.
Yo
también
soy pyme y desde hace años y toda mi vida estuve en el sector privado, y para las pymes hace años que es muy difícil poder crecer porque tenés unos costos enormes, o sea, costos de personal, cargas sociales, impuestos. Una reforma impositiva es fundamental. Vos tenés impuestos que son totalmente distorsivos. El impuesto de ingresos brutos es totalmente distorsivo de los precios de los productos. Sí. ¿Por qué los precios? A ver, la otra vez estaba hablando justamente eso con un cliente mío. ¿Cómo puede ser que en este país donde tenemos absolutamente toda la cadena de producción, un pullover, uh-huh. cualquier pullover salga mucho más caro que traerlo de afuera. Cuando nosotros acá tenemos todo, tenemos desde la oveja, desde el productor que tiene la oveja, hace la lana, hasta el
lavadero y
exactamente, todo, tenemos absolutamente todo. Y un pullover acá te sale 30, 40, 50 y hasta un 60% más caro que traerlo de un país donde no producen la lana. Uh-huh. Estamos entendiendo que el problema acá es la carga impositiva en toda la cadena de producción.
Sí, porque vos, ingresos brutos
lo tenés en toda la cadena de producción y lo tenés de manera indirecta, inclusive en cuestiones como lo que es el traslado, el transporte, que es carísimo. O sea, vos tenés que traer la lana desde el interior.
Te voy a hacer un comentario que realmente lo agarré medio empezado, pero vale.
La tenés que traer.
Es una locura.
Tenemos que volver al principio. O sea, el transporte más barato terrestre es el ferrocarril. Totalmente. Y donde no llega el ferrocarril, tiene que llegar el camión.
Tal cual.
Pero cuando hicieron el negocio, destruyeron todas las vías férreas y incorporaron al camión, y eso lo que abarató, y eso lo que encareció, el costo de todos los bienes, servicios y mercadería.
Bueno, y otra cosa. Mira, Carrefour, una cosita, paréntesis. Carrefour siempre mostró la hilacha en los cambios económicos que hubo.
Siempre.
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 Estoy de acuerdo contigo. Siempre marcó la
línea. Siempre marcó la línea.
Sí, totalmente.
Entonces, ahí, ¿viste? Yo quisiera ver ahora. Pero segundo, otra de las cosas, se encareció con el flete y nunca se utilizaron los puertos.
Con toda la hidrovía más la costa argentina, que es inmensa,
tremenda,
jamás se desarrolló.
Exactamente. No hubo un plan
de políticas para que parte del transporte se haga por vía fluvial o marítima.
Sí.
Porque también fue un negocio.
Pero no hablemos de la palabra negocio, digamos que también fue un negociado.
Sí.
Porque tenemos que diferenciar. Yo quiero traer a colación algo que tiene que ver con lo que vos decís de la reforma laboral. Las palabras de una frase de Jorge Bustamante en el libro La República Corporativa, uh-huh. que para mayor precisión está en la página 145. Para los sindicatos argentinos, el tiempo ha quedado congelado en la década del 40 y su lenguaje parece extraído de algún libro, de algún radioteatro, lacrimoso y sobreactuado.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Así es.
100% de acuerdo.
Justo, me vino como anillo al dedo para poner este bocadillo.
Ahora, vos sabés que vos dijiste que el tema que acá tenemos, transporte nuestro con camión. Es verdad. Ahora, yo digo, ¿cuesta mucho copiar lo que están haciendo otros países? Si hay un país que tiene territorio más grande que el nuestro, es Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Porque van de costa a costa.
Sí.
Pero fíjate.
Sí. Si vos ves la combinación que hace tren-camiones Estados Unidos, es maravillosa. Es maravillosa. Porque lo que están haciendo ellos es subir el semi arriba de un playo de tren y van de una costa a la otra y hacen puerta a puerta con el camión. Con otro tractor, pero van con el camión.
Pero fíjate.
Pero es la combinación. Y eso es un abaratamiento de costo.
Sí, infernal.
Pero fíjate que el desarrollo de las vías férreas en Estados Unidos es un cuadriculado. Es de norte a sur y de oeste a este. Y en cada punto hay un clavo de oro, que eso selló la unidad nacional. Nosotros.
Te hago un comentario chiquitito para. Sí. Estamos hablando del tema. ¿Cómo se llama el dueño de Alvar? Él dijo tiempo atrás algo que me llamó la atención y lo comprobé que es cierto. Él tiene la planta a 900 metros de puerto. El costo de esos 900 metros es igual que el costo del puerto a China.
Sí, tal cual es una locura.
Lo dijo él.
Sí, es una
locura. 900 metros. Chicos, entendamos lo que estamos hablando, ¿no?
Mirá.
Entonces, hablando de costos, y quería comentarte algo que lo encontré a medias, y es apoyando lo que vos decías antes. Y no puedo acordar cómo se llama la persona, vuelvo a repetirlo, agarré a medias el reportaje. Una persona que produce algo en Argentina, conocido aparentemente por lo que estaba hablando, y exporta a Chile. Entonces el tipo dice esto: mi producto, yo te pongo un precio determinado, mi producto aquí en Argentina, yo lo vendo a 10 pesos. Yo lo exporto a Chile, tengo que agregarle a mi costo, 10 pesos precio de venta al público, a mi costo tengo entre un 6 y un 7% de la logística para llevar a Chile. En Chile mi producto en la góndola vale 8. ¿Cuál es la diferencia? Las tasas de interés son una décima de lo que pagamos nosotros, la tasa impositiva
costo
es 10%
argentino
de lo que pagamos nosotros.
¿Sabes qué se llama?
Entonces,
sí,
costo argentino. Ahí te está hablando el costo alguien argentino que produce acá, que exporta a Chile y en Chile lo vende más barato que lo que vende acá. Sí. Y el problema no es él, porque es el mismo productor. El problema son los impuestos en el medio.
Mirá, volviendo al tema de los ferrocarriles, la oportunidad histórica se perdió en la década del 90 de reformular las vías, el trazado de vías férreas. Acuérdense que todo convergía en el puerto de Buenos Aires porque la exportación se hacía, lo que venía del interior del país se hacía a través del puerto. Por lo tanto, todas las vías férreas de todos los ferrocarriles terminaban en Buenos Aires. Uh-huh. La oportunidad histórica era esa. ¿Cómo? De norte a sur y de este a oeste, o de oeste a este. ¿Para qué? Para que todo el país estuviera integrado, y ahí sí llegaba el camión donde el ferrocarril no llega. Igual que el trazado de Estados Unidos. El trazado de Estados Unidos.
Está faltando también puertos de agua profunda, querido.
Pero por supuesto.
A ver si está claro. Estar haciendo dragado es caro.
Pero
aparte, y aparte hay cierto, vos estás limitado, mira, como si fuera el canal de Panamá, estás limitado
el
a un
tema, el tema de la hidrovía viene de el que trató el tema de la hidrovía en profundidad, y habría que leerlo.
No te estoy hablando estoy hablando de los puertos donde estás cargando, no vayas muy lejos. Vos en Rosario estás cargando grano en barcos de media talla.
Correcto.
No estás un XL, porque no puedes meter otro barco de más tamaño.
Escúchame, yo lo he visto.
Porque tenemos problema de calado.
Lo he visto en el Amazonas, los mismos barcos de ultramar entrar al Amazonas por el Amazonas para dejar la carga en el interior de Brasil.
Quiero contarles algo. Mirá con esto.
Lo estamos viendo.
Un minuto.
Decime.
Yo estuve con PowerChain, una de las empresas más grandes, cuando yo estaba trabajando ahí. Los traje, yo cené con los CEOs acá y demás. Tenían todo para hacer los dragados, mucho más barato. No es lo que encarece el dragado. Encarece, como dice él, el negociado.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
Convengamos, porque no es el problema. Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ver todo. Me entregaron el pendrive y me dijeron, si usted está cerca del presidente, por favor... Nosotros estamos, señores, el negociado.
Claudia, fíjate un detalle. Las barcazas que estamos hablando de la hidrovía, el 90% tiene bandera paraguaya, por un tema de impositivo.
Igual.
Chicos, se nos hizo corto el programa. Pido disculpas nuevamente por llegar tarde, pero disculpa a todos los oyentes. Gracias a todos los que nos han acompañado, por favor, despedite.
Muy bien, muchas gracias por brindarnos el espacio, muy interesante la charla y seguramente vamos a volver a repetir.
Que no te quepa la menor duda y con mejor tiempo para poder hablar. Claudia.
No, muchas gracias, Elías. Gracias, Eduardo, gracias por conocerlos. También a Clau, a todos. Es un placer estar.
Eduardo.
Bueno, muchas gracias por el espacio que me han dado para comentar este informe que hemos dado, y por toda la charla en general. Y bueno, hoy con 9 de julio yo quiero culminar diciendo viva la patria.
Viva. Viva.
Claro, viva.
Claudio.
Viva la patria, que arriba gana el domingo.
Chicos, un comentario. El día sábado próximo en la calle 11 de septiembre al 686 de Pilar estamos abriendo la Casa Libertaria. Están todos invitados, que vengan, que nos escuchen. Y que lo escuchemos también nosotros a todos los pilarenses, que Pilar está muy abandonado. Gracias por acompañarnos. Esto es Seamos Serios. Mi nombre es Elías Casagrande. Gracias, gracias, gracias. Ah.
me seem to be God.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.